12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Buenos días, les habla Pedro González. Mañana es el Día Internacional del Cáncer de Mama y la Asociación de Ayudas a Mujeres con Cáncer de Mama ha preparado un montón de actividades. Nos lo cuenta todo nuestra querida compañera Paloma Garrido.
El 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, una jornada para concienciar sobre la importancia de la detección precoz para mejorar el pronóstico y la supervivencia de aquellas personas que padecen esta enfermedad. Muchas las actividades que hay organizadas con motivo de ese día. Katiana Martínez es presidenta de la Asociación Amiga. Buenos días, Katiana.
Hola, buenos días.
Antes de nada, Katiana, cuéntanos todas esas actividades que habéis preparado desde la Asociación Amiga para ese día, para el sábado.
Sí, bueno, hoy, este año, al caer esta fecha tan significativa para nosotras en sábado, pues hemos desdoblado la jornada de sensibilización. Hoy estamos presentes en los hospitales de la ciudad, en los principales hospitales, en la Risaca, en el Morales Meseguer y en el Reina Sofía, con puntos informativos. Luego mañana estaremos, como otros años, en la Plaza Santo Domingo, uh-huh, con un punto central de información y una serie de actividades. También estaremos en los centros del Corte Inglés de la ciudad, en Gran Vía y en Avenida de la Libertad. Y bueno, pues en Santo Domingo sí que tendremos una serie de actividades a lo largo de todo el día, y desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media, 7 de la tarde aproximadamente.
Vais a estar luego a luego casi todo el día. Katiana, un día que sirve para sensibilizar, concienciar, como nos comentaba, pero también entiendo que para hacer una serie de reivindicaciones.
Un día, primero, para visibilizar a las miles de mujeres, más de 36.000 mujeres en nuestro país y aproximadamente más de 1.000 en nuestra región cada año, y que hay un margen todavía de mejora importante. Entonces, pues es una jornada para nosotras reivindicativa también, por supuesto, para reclamar que los nuevos medicamentos innovadores estén disponibles para cualquier paciente que lo necesite. También, pues, para que el programa de cribado que se desarrolla en nuestra región pues cumpla con criterios de equidad y calidad, o sea, que cualquier mujer, independientemente del lugar de residencia en nuestra región, tenga acceso a ese programa y además de una forma fácil y ágil. También, pues bueno, que las listas de espera se reduzcan y sean transparentes. Hay un ámbito que queda fuera y es ese sociolaboral. Algunas pierden su trabajo, las mujeres autónomas no tienen una protección en este tiempo que dura el proceso.
Luego, por otra parte, también es vital ese diagnóstico precoz. Si nos movemos a la parte humana, Katiana, usted ha vivido en primera persona el cáncer de mama. ¿Cómo fue el diagnóstico?
Pues bueno, en mi caso fue mi marido el que me notó un bulto en el pecho y gracias a él yo acudí al médico de familia. Es verdad que en ese momento yo tenía un niño pequeño y le estaba dando pecho y bueno, pues se confundía con síntomas que eran compatibles con la lactancia. El caso fue con 31 años el diagnóstico. Entonces, claro, las mujeres que están fuera del programa de cribado pues tienen a veces más dificultad en llegar a un diagnóstico y sobre todo precoz.
Y con 31 años, ¿cómo se vive la enfermedad? No sé si con miedo, al final, como nos comentaba, tenía un hijo que le estaba dando el pecho, ¿no? Y toda una vida por delante también, por supuesto.
Pues eso, lo primero es que pues sientes que tu vida, que es lo que tú tenías proyectado, pues desde luego no era eso. O sea, te pilla muy a contrapié, porque es verdad que el cáncer de mama pues era propio de mujeres más mayores y por lo tanto es algo que a lo mejor puedes esperar pues más avanzada la vida, ¿no? Pero no en una fase tan precoz. Entonces, pues en mi caso, pues con un niño pequeño, pues imagina la incertidumbre, el miedo a todo lo que has construido en poco tiempo, pues que se vea en peligro. Y bueno, yo es que no, cuando me dieron el diagnóstico, o sea, no vinculaba ni siquiera el tener un bulto en el pecho y que me tuvieran que quitar la mama, ni siquiera lo relacionaba con la palabra cáncer, ¿no? Uh-huh. O sea, en ese momento de shock no eres consciente, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues fue una circunstancia muy, muy difícil.
Por otra parte, Katiana, pues superó ese cáncer de mama y, como ya nos adelantaba un poquito antes, al final también es complicado el decir, vale, he superado el cáncer de mama y ahora qué. ¿Qué hago? ¿Se vuelve difícil volver al trabajo? Cuéntenos en su caso la experiencia que tuvo.
Sí, sí, la verdad que luego se hace difícil. Bueno, yo afortunada porque trabajo en una empresa pública y además pues sensibilizada, pero sé que no es la realidad de otras muchas mujeres. Mm. Es verdad que lo más difícil que se hace, aparte, bueno, de todos los efectos secundarios que conllevan los tratamientos, hace ya, en mi caso, va a ser 19 años, que son los años que tiene, o sea, 20 años tiene mi hijo y tenía esos meses cuando me lo diagnosticaron, pues ha evolucionado mucho. Pero es verdad que entonces desconocíamos muchos de los efectos secundarios de la quimioterapia. Por ejemplo, hay un efecto sobre el cerebro que produce, pues, pérdidas de memoria, dificultades de concentración. Entonces, yo cuando volví al trabajo, pues me sentía muy extraña porque parecía como que si todas mis capacidades hubieran mermado o hubieran desaparecido, ¿no? Ahora, afortunadamente, ya se sabe que eso existe, ¿no? Y ya, pues con esa información, pues tú gestionas de otra manera la vuelta al trabajo, ¿no?
Pues ahí quedan esas reivindicaciones. Recalcar, por supuesto, también el apoyo emocional, acompañar a las mujeres, a las personas que padezcan ese cáncer de mama, acompañarlas en el proceso y también después de él. Katiana Martínez, presidenta de la Asociación Amiga, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a vosotras.
El pasado martes el IFO celebró el evento Circularmente, el primer encuentro de economía circular de la región en el que se presentó el catálogo online de buenas prácticas empresariales. El catálogo se configura como un mapa que analiza la situación de la economía circular en la región y ofrece información interactiva, geolocalizada y sistematizada de buenas prácticas de las empresas en atención a los sectores de actividad. Da detalles María Luisa López, técnico de Iniciativas Europeas y Sostenibilidad del IFO.
Este es un catálogo dinámico para el cual se han detectado ya 173 buenas prácticas empresariales en economía circular y 100 de ellas ya están publicados. Este va a ser un espacio donde compartir conocimiento, que permite además buscar buenas prácticas por sectores, el problema actual, soluciones y ámbitos de actuación. Y además consigue abordar estas buenas prácticas a través del geoposicionamiento.
También el Info tiene en marcha un cheque de ayudas de hasta 5.000 euros para que las empresas calculen su huella de carbono y su huella hídrica, cuya solicitud está abierta hasta el 31 de diciembre en la web del propio Instituto de Fomento. En este evento colaboraron el Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente y la Fundación Isaac Peral.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Buscas financiación para tu startup? Los próximos 29 y 30 de octubre vuelve Wake Up Forum Región de Murcia. Más de 100 inversores nacionales e internacionales querrán financiar tu proyecto. Inscríbete antes del 22 de octubre en wakeupforum.com. Cofinanciado por la Unión Europea, Instituto de Fomento, Gobierno de la Región de Murcia.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
La mayor exposición del conocimiento científico de la región te espera en el Jardín del Malecón. Imagina, observa, explora, experimenta, descubre. Porque la ciencia está a tu alcance. Ven del 25 al 27 de octubre a la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Fundación Séneca. Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Segundos pasan de las 12:30. Les voy a dar un nombre propio, Raúl Sánchez Pérez. Es un cirujano cardíaco infantil de muchísimo prestigio que ha trabajado durante años en los quirófanos de La Paz en Madrid. Pues bien, un día dejó La Paz de Madrid y se volvió a Caravac, al Hospital Comarcal del Noroeste. Una decisión que muchos no adoptan, sobre todo cuando están en la cima de su profesión y con muchísimo prestigio. El por qué lo ha hecho es un ejemplo de verdad para muchos. Se lo ha contado nuestro compañero Javier Herraiz. Javier, cuéntanos.
Pues sí, Pedro, vamos a hablar hoy de un protagonista, consideramos que muy importante. En las últimas horas hemos conocido que Raúl Sánchez, que es un médico considerado top en 60 trasplantes de corazón infantiles, cerca de 500 operaciones, si no son más, en el Hospital de La Paz en Madrid. ¿Por qué es noticia Raúl Sánchez? Porque ahora este hombre con 54 años ha decidido retornar a su pueblo natal, que es Caravaca de la Cruz, cambiando un macro hospital, como es el Hospital de La Paz en Madrid, por uno, vamos a considerar pequeño, como es el Hospital Comarcal del Noroeste. Y claro, nos interesamos por conocer cuáles han sido las razones que han llevado a Raúl a tomar esta decisión, cuál ha sido su experiencia y qué experiencia espera encontrar en Caravaca de la Cruz, en su tierra. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Cuántos días llevas en Caravaca ya? ¿Cuánto hace de este traslado?
Dos semanas.
Dos semanitas. Sí. En primer lugar, vamos a situarnos para que el oyente entienda por qué un cirujano, permítenos, de elevadísimo prestigio como tú, decide tomar esa decisión. Me imagino que habrá razones personales, pero creo que también profesionales, ¿no?
Primero que no soy top, todos somos top, o nadie.
En algún sitio lo han puesto.
Sí, yo agradezco el cariño, pero no, simplemente he trabajado en un hospital pues maravilloso, ¿no? Y me voy a otro hospital igual de maravilloso. Y tengo 47 años, soy muy joven.
Ah, bueno, entonces entonces bailaba una cifra. No, 47 años, sí. No 57, no 54.
No, pero bueno, responde, yo creo que son tres cosas. Uno, la sensación de cuando ya una etapa, ¿no?, te has vaciado en el buen sentido, que has puesto lo que tú venías a hacer, ¿no? Y llevaba 15 años en el Hospital de La Paz a un ritmo fuerte, un ritmo bonito, he aprendido muchísimo. Luego, la sensación de querer volver a tu tierra, a poder, bueno, cuidar a los pacientes, a las familias, de tu entorno, ¿no?, de tus raíces, de donde tú has crecido, donde tú has estado. Y tenía la sensación o la intuición de volver, no cuando uno ya va a jubilarse, sino cuando todavía, bueno, pues queda un poquito de energía. Y luego la tercera razón es la familia, es algo personal, poder cuidar de los padres, que ya la fragilidad va asomando, y poder cuidarse uno, que eso también es muy importante, parar un poco, un ritmo quizá un poco más tranquilo, quizás, no sé, a ver la vida, lo que nos está mostrando y a ver qué aprendizaje hay en mi nueva etapa.
Llevabas 15 años en Madrid, en La Paz, 15 años trabajando allí.
Sí, 15 años.
¿Y qué has dejado en La Paz? ¿Qué se te ha quedado allí?
Sobre todo los pacientes y sus familias y compañeros maravillosos. Porque el paciente, la vinculación cuando operas a un niño es una vinculación muy especial. Ya te une algo para siempre con ese niño que operas y con su familia. Y es lo que más me ha costado, el poder despedirme, el poder decirle a mis pacientes, algunos que en un futuro necesitarán más reoperaciones, decir, bueno, hacemos un cambio, un camino inverso que yo llamo un camino hacia adentro, como dicen algunos de mis amigos, para salir de La Paz. Y bueno, y cuesta salir, porque son hospitales que sí, que te dan quizás mucha relevancia, porque son niños de toda España, de muchas partes del mundo que llegan a este hospital. Y hacer como un movimiento a un hospital más tranquilo, pero donde se hacen las cosas maravillosamente bien y hay personal muy bien cualificado, bueno, pues tiene su movimiento, ¿no?
Lo que sí está bien, Raúl, es el dato de que has llevado a cabo un total de 60 trasplantes de corazón infantiles, ¿no? Más o menos.
Sí, participo, he participado. Sí. yo habré operado en total a lo mejor 15 pacientes, habré trasplantado. El trasplante es un trabajo en equipo. Es que esto de hacer un trasplante de una persona, son cerca de 100 personas los que se calcula que participan en un procedimiento de este tipo.
Sí, lo que te va a preguntar, que, bueno, tú eres especialista en cirugía cardíaca infantil y cardiopatías congénitas. Claro, las experiencias que has dejado en La Paz, ya nos has hablado de lo que has dejado allí, pero claro, las experiencias personales de las familias, de los padres de esos pequeños, te habrán dado en estos años para multitud de anécdotas y de vivencias que se te han quedado a ti dentro, en tu corazón, me imagino.
Sí, hay un libro que escribí hace un año que se llama No somos héroes, donde reflejo parte de estas vivencias, que ha sido un libro que me ha servido también para soltar, para cerrar una etapa, en fin, para contar un poco, para sacar también el quirófano, para desacralizar algunos sitios de los hospitales, que yo creo que tenemos que también sacarlo a la opinión pública, al ciudadano que conozca. Yo creo que eso es importante para quitar miedo, sobre todo.
Y ahora llegas a Caravaca, al Hospital Comarcal de Noroeste, donde ya estás trabajando, para atender a pacientes que, lo has dejado claro, son igual de importantes.
Sí, eso es fundamental. Allí en Caravaca es un hospital donde tienes que hacer una pediatría general, donde pasaremos también una consulta de cardio infantil, probablemente, que se pondrá en marcha y lo que necesiten mis compañeros. Cuando tú llegas a un sistema nuevo, a una institución nueva, a un hospital nuevo, si llegas el último, tienes que colocarte el último, como así tiene que ser, y ponerte al servicio de los demás.
Y al margen de eso, ¿qué esperas aportar, ya no solo al Hospital del Noroeste, a Caravaca, sino a la sanidad de la región de Murcia? ¿Cuál crees que puede ser tu aportación?
Primero escuchar, Javier, hay que escuchar. Primero no puede llegar uno aportando, hay que escuchar, hay que sentir, hay que palpar, hay que observar. Y luego la vida irá poniendo.
Y de lo que has visto y has palpado hasta ahora, ¿qué te ha llamado la atención? Sobre todo, ¿qué cuestiones consideras que habría que mejorar de forma urgente? Aunque mejorable es todo, me imagino, pero...
De verdad que no me atrevo, todavía es pronto. Es que los procesos en los hospitales es pronto, ¿no? Hay que esperar. Creo que las sensaciones buenas, creo que las cosas se hacen muy bien. Creo que hay un sistema detrás muy potente, creo que hay mucho compromiso.
Sí.
Y bueno, yo creo que ahora es momento de observar, de prudencia, hay que entrar, es muy importante, llamando a la puerta siempre. Javier, yo entiendo la pregunta, te lo agradezco, sí. y quizás en otra edad te hubiera dicho muchas cosas, pero yo creo que ahora, bueno... Creo que es momento de escuchar al paciente y ver qué es lo que... Esta medicina de ahora es una medicina comunitaria, no es para el paciente, es con el paciente, eso sí que lo tengo claro. Entonces tienen que ser los pacientes los que nos tienen que decir, porque si no ya estamos desde arriba poniendo cosas, ¿no? Y eso no perdura en el tiempo.
Decía que aunque esta decisión es tuya personal, ¿considerarías que sería bueno, esto es una pregunta bueno al aire, ¿considerarías que sería bueno que muchos facultativos, muchos médicos volvieran a su tierra natal? ¿Sería positivo en definitiva para todo el sistema, para incluso desde el punto de vista de una humanización para la sanidad que ahora mismo quizá en algunas zonas se va perdiendo?
Sí, yo estoy convencido que el futuro está en hospitales como el de Caravaca. No sé si lo veremos, pero yo creo que ese es el futuro. Los hospitales más manejables, hospitales más próximos. Yo creo que los grandes hospitales, sacaba un amigo mío, Pedro Simón, que desaparecerán los hospitales grandes, no van a desaparecer. Es en el contexto de una conversación. Yo digo que el futuro en la mayoría de la asistencia sanitaria está en las instituciones pequeñas. Yo creo que va a haber un movimiento en un futuro, ir de lo grande a lo pequeño, a lo sencillo.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Raúl Sánchez, cirujano, especialista, recordamos, en cirugía cardíaca infantil y cardiopatías congénitas. Enhorabuena por la decisión que has tomado, que nos parece adecuada, correcta, y bienvenido a tu tierra, por supuesto.
Muchas gracias, Javier.
Raúl, que haya suerte.
Tenéis un amigo.
Que tengas mucha suerte. Un saludo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y nos marchamos ahora hasta El Palmar, bueno, con Maite Fernández, porque saben que se están vendiendo billetes de lotería con la fecha de nacimiento de Carlos Alcaraz, así como suena.
Thank you.
bueno, pues cada vez menos, ¿eh? Que nos hacemos a la idea de que el tiempo va lento y que va, enseguida estamos en Navidad. Y una de las cosas clásicas que ocurren en Navidad, y concretamente unos días antes de Navidad, es el sorteo nacional de la lotería. Una cita en la que todos ponemos nuestra ilusión y en el que vamos haciendo cábalas. Siempre nos dicen el 13, agotadísimo, el 69, no sé, hay números clásicos que enseguida se agotan, pero hay números muy especiales, como el que este año están vendiendo, ¿dónde si no? En el sitio donde el año pasado tocó un buen pellizco del niño, donde tienen al niño de oro del tenis español y donde nos atiende, como siempre, una de las hermanas Alcaraz, Carmen María Alcaraz. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿cómo no ibais a vender este número que en cuanto lo digas se nos va a agotar? Cuéntanos, porque tenéis un número muy especial.
Pues sí, este año hemos conseguido tener la fecha de nacimiento de nuestro carrito, Alcaraz. Y nada, fue de todo, la verdad es que fue de todo. La gente venía, oye, ¿por qué no tienes ningún número que tenga que ver algo con Carlos, alguna fecha de algún campeonato? Y entonces lo pensé, digo, pues yo voy a ver si la fecha de nacimiento la puedo conseguir. Y efectivamente este año pues la tengo para Navidad y para el niño.
¿Cuál es el número?
Para tener el otro sorteo. El 50.503, que es el 5 del mayo de 2003, que nació Carrito.
Que es cuando nació la estrella. Y oye, es una forma muy muy bonita de hacerle también homenaje al campeón, ¿no? La revolución que ha supuesto Carlos Alcaraz para el Palmar es tremenda.
Claro, ahora mismo es lo que tú dices, es como una especie de pues de reconocimiento, de pues digo, mira, la fecha de nacimiento, ya viene la gente, dame, porque lo hemos puesto como número del pueblo. Este año como algo especial hemos dicho, venga, el número del pueblo este año va a ser la fecha de nacimiento de nuestro Carlos. Y nada, sí, lo está llevando la gente, un montón apartado, y bueno, ya sabíamos que iba a tener bastante aceptación. Aparte es que la gente lo estaba pidiendo, que la gente quería este año un número de Navidad que tenga algo que ver con él. Y claro, qué mejor que su fecha de nacimiento.
Y qué mejor que las hermanas Alcaraz, que no son hermanas de Carlos, pero que es verdad que bueno, es el niño de todo el pueblo, es el niño de toda la región, es el niño ahora mismo, yo creo que uno de los niños del país. Es verdad que hay dos o tres futbolistas jóvenes también que podrían ser metidos en esa categoría, pero yo creo que es el niño del país y que seguro que va a surtir mucho efecto, porque además supongo que cada vez más son las anécdotas que ocurren en la administración con Carlitos, ¿no?
Sí, sí, hombre, ahora mismo sí que cuando están jugando, los campeonatos que está haciendo últimamente, sí que todo el mundo, además yo tengo clientes que digan, ¿qué, cómo vas a ganar? Sí, es tema de conversación en el pueblo, tengo esa ganas. Es una alegría para el pueblo, es una gran alegría el tenerlo, la verdad. Y aparte, que sí que estamos, sí que suena el pueblo, sí que sigue viniendo gente al pueblo por el simple hecho de que Carlos sea de aquí. Ya lo hemos comentado una vez, que viene gente, vuelva a llevarnos lotería del pueblo, pero es que incluso entrando a los bares del pueblo, es que está siendo muy bueno, muy bueno, bueno, para todas en general.
Sí, importante que en todos los órdenes de la vida, bueno, pues las cosas buenas que pasen se comenten y se aprovechen también, porque él seguro que es feliz de pensar que el pueblo está ganando pues en sus comercios, en sus tiendas, en sus administraciones de lotería, en las que imagino que la venta se incrementa en estos meses, ¿no? A partir de ya cuando empieza el otoño, la venta de lotería de Navidad empieza a ser un clásico, ¿no?
Sí. Sí, este año, sí, además ya está habiendo bastante demanda. Yo creo que vamos a ir un poquito mejor que el año pasado en general en la región, creo yo, por lo que estoy viendo en los compañeros. Y sí que es cierto que este año la campaña es que empieza muy pronto, porque la primera semana de julio teníamos la lotería en ventanilla. Y vamos, yo hasta el día de hoy yo veo bastante movimiento. Yo veo movimiento, ya cuando se llegue la final de campaña lo vemos, pero yo creo que este año va a ser una campaña, si no mucho mejor, igual que la del año pasado, que ya fue buena, la verdad.
Bueno, pues eso es importante, cuando se va acercando todo el mundo busca los décimos. Hay números, Carmen María, que ya ni nos olvidamos, ¿no? El 24,
sí,
el 13...
El 13, el 69, bueno, el 24 nada, el 24 yo ya lo agoté. Es que sí, es lo que decimos, el año que se cierra, el año que viene será el 25, pero este año el 24 ha volado, pero vamos, me ha dicho, está la gente todavía preguntando, pero bueno, el 13 ya olvídate, eso ya es otra historia.
Oye, ese,
ya hay números que ya no están.
El número más deseado, lo bueno es que todos los números estarán en ese bombo y que todos tendrán la posibilidad de con ese número, quizá con la fecha de Carlitos Alcaraz, sea uno de los afortunados, porque como decías, estará en el Gordo y también estará en el premio del Niño. Te pregunto rápidamente, las gestiones para mejorar el sector de la lotería, que sé que estáis en ello, ¿cómo va la cosa?
Pues mira, te cuento, estamos ahora mismo moviéndonos bastante porque estamos llevándolo todo a todos los estamentos públicos, estamos hablando con los partidos políticos ya para que se hagan eco de nuestra problemática, hemos conseguido reunirnos con loterías otra vez, estamos a falta de otra fecha nueva. Estamos ahí, estamos negociando, así que no hay otra. Pero bueno, ya por lo menos sí que estamos moviendo ya a nivel político,
vale,
que es lo que nos faltaba. Y o sea, estamos no estamos parados, aunque ahora mismo no haya noticias en firme, nada, no podemos decir nada hasta que no haya cosas buenas para decir, pero nosotros estamos en la lucha aquí a tope.
Nunca mejor dicho, los loteros en la lucha, y nosotros encantadísimos estaremos de contar cuando prosperen esas negociaciones. Mientras, a vender mucha lotería y a disfrutar de la vida con esa ilusión de Carlitos Alcaraz. Carmen María, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos muy pendientes de la jornada de mañana, ya saben, ese día del cáncer de mama. Pero para ello también vamos a enfocarlo desde el punto de vista de lo que es la fisioterapia oncológica. Y para ello tenemos a la decana del Colegio de Fisioterapeutas aquí en la región de Murcia, concretamente Ángeles Fernández. Lo primero es saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, la primera pregunta que le queríamos trasladar es cómo puede ayudar el fisioterapeuta, a una persona que ha pasado por un cáncer de mama.
Pues mira, la verdad es que la fisioterapia es fundamental después de un cáncer de mama, porque ayuda principalmente a recuperar la movilidad del brazo, del hombro afectado tras la cirugía, y bueno, además de reducir el dolor, reducir la rigidez, prevenir problemas o secuelas como el linfedema y que bueno, como la acumulación de líquidos en el brazo. Y bueno, nosotros trabajamos a través de ejercicios personalizados y los pacientes, al final, nuestras pacientes, van a mejorar su calidad de vida y con el objetivo de volver a su actividad diaria y a su vida cotidiana.
Ha hablado del linfedema. ¿Qué es y cómo se trata?
Pues mira, el linfedema es, como he dicho antes, una acumulación de líquidos. Es una hinchazón que ocurre en el brazo después de una cirugía de cáncer de mama, debido a que los ganglios linfáticos han sido afectados y entonces tienen que retirarlo. Y bueno, la fisioterapia lo trata con técnicas como el drenaje linfático, que ayudamos a mover ese líquido retenido, y con ejercicios con los que mejoramos la circulación y la fuerza del brazo.
Uh-huh. Yo le quería preguntar si es recomendable comenzar la fisioterapia de inmediato después de lo que es una operación de cáncer de mama.
Pues sí, la verdad que siempre que lo autorice el médico, es recomendable comenzar lo antes posible. De hecho, la fisioterapia temprana ayuda a reducir las complicaciones y mejorar esta movilidad y la rigidez que a veces quedan como secuela.
Finalmente, ¿cómo puede influir el ejercicio terapéutico guiado por un fisioterapeuta en la recuperación de una paciente con cáncer?
Pues el ejercicio terapéutico es clave en la recuperación de la movilidad de estas pacientes y de la fuerza. Y bueno, el fisioterapeuta va a diseñar un plan personalizado que va a incluir movimientos de fuerza, flexibilidad, resistencia, para recuperar, como he comentado antes, bueno, la movilidad del brazo, del hombro, reducir el dolor y prevenir el linfedema, como he comentado antes.
Pues queríamos tener Ángeles Fernández, decana del Colegio de Fisioterapeutas aquí en la región de Murcia, para hablarnos precisamente de lo que supone de ayuda la fisioterapia para una persona que haya pasado un cáncer de mama, un cáncer oncológico. Muchísimas gracias y enhorabuena por la labor que hacéis.
Muchas gracias por darnos voz una vez más.
Me encantaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿OTC?
Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso. Hay tres en la región. OTC del Ayuntamiento de Murcia, OTC para la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y OTC Región de Murcia de la Fundación Desarrollo Sostenible. Entra en sus webs e infórmate de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Vamos a hablar, amigos oyentes, de Sacrum, universo de lo sagrado. Y para ello nos vamos a marchar hasta Torremolinos, pero no se asusten, ¿eh? No vamos a coger un autobús, lo vamos a hacer a través de la radio. ¿Y por qué? Porque en ese evento, que es algo más que una feria, va a estar muy presente el arte sacro de Murcia y también de Lorca. Y el responsable de esta maravilla de evento es nuestro querido Álvaro Carmona, que fue pregonero de la Semana Santa de Murcia, al cual yo quiero también saludar. Señor Carmona, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estáis?
Encantados de hablar desde Murcia de Semana Santa, aunque todavía queda un poquito, pero bueno, y de hablar de arte sacro. ¿Cómo nace la idea de Sacrum? Me parece muy interesante. Además, estamos hablando de un lugar en donde se va a poder ver todo lo que tiene que ver con el arte sacro en más de 6.000 metros cuadrados, se dice pronto, ¿eh?
Pues Sacrum es una feria de peregrinaciones, es una feria de arte sacro, es una feria de negocio, es una feria de networking y también es un simposio. Por lo tanto, no es una feria de cofrade y es el momento adecuado para ver imágenes y para ver hermandades de gran parte de España, ¿no? Se celebra por primera vez y, como hemos comentado, esto es un parto a una semana, un parto que esperemos que salga todo bien.
La presencia de Murcia está, bueno, garantizada. Creo que se va a poder ver, entre otras muchas cosas, el expolio de Cristo de la Cofradía de la Caridad, una maravilla de obra de Ramón Cuenca del año 2021, ¿no?
Bueno, muy agradecido a Antonio García Romero, que nos presta, ¿no? Nos deja en nuestras manos el expolio de Ramón Cuenca, que es una auténtica maravilla. Agradecido también a José Ignacio Ballesta, el presidente de la Esperanza y también el presidente del Cabildo de Cofradías de Murcia, porque estará representada su hermandad a través del misterio de dejar que los niños se acerquen a mí, que procesiona el Domingo de Ramos desde San Pedro. Esas dos, digamos, imágenes, esos dos conjuntos escultóricos estarán presentes en Sacrum. Estará presente también la ciudad de Lorca a través de la Virgen de la Aurora de los hermanos Martínez Cava. Y, por supuesto, agradecer también al Ayuntamiento de Lorca a través de su alcalde, pero sobre todo a través de su concejal de turismo, de Santiago Parra, que va a hacer lo imposible porque la Semana Santa Internacional de Lorca está representado y seguro que el Paso Blanco, el Paso Azul y que todas esas seis cofradías que componen la Semana Santa bíblico-pasional de Lorca pues estará allí también. Por tanto, Murcia estará muy bien representada en Sacrum.
Quería yo decir eso. A la hora de hablar de esos pasos, aparte de esas imágenes, como tú decías, es algo más, lógicamente, que una feria cofrade. Va a haber, creo que un documental relacionado también con la Semana Santa de Lorca, ¿no?
Efectivamente. Nosotros hemos dejado que cada una de las personas que colaboran allí pues sientan y vivan Sacrum como si fuera el suyo, ¿no? Entonces, tengo claro que Lorca, a través de su ayuntamiento y a través de sus cofradías, va a hacer lo que tiene que hacer, que es uno. Igual que le pasa a Murcia, estar orgulloso porque es una de las mejores Semanas Santas que hay en España. Y dos, pues exponer lo que tienen, ¿no? Lorca son sus bordados, son su forma particular de ver la Semana Santa. Y igual que le pasa a Murcia, es que cuando Murcia ponga sus cartas allí, pues seguramente va a decir qué suerte tenemos y va a recibir a mucha gente que va a querer descubrir cómo es todo Murcia en Semana Santa.
Decía yo, viernes, sábado y domingo, 25, 26 y 27 de octubre. ¿Qué tiene que hacer la gente que nos escucha de Murcia, que va a desplazarse a la Costa del Sol, a Torremolinos, para acceder a esa maravilla de Sacrum?
Bueno, pues ahora mismo puede comprar las entradas a través de internet, puede hacerlo, pero también lo puede hacer allí. Es decir, esto empezará a las 10 de la mañana del viernes. Luego hay una cosa que no hemos hablado todavía, es que todas estas personas que vayan también pueden asistir a un ciclo de conciertos, como por ejemplo Meira, Banda de la Cigarrera, de Triana de Sevilla, Paso y Esperanza de Málaga, El Cautivo de Málaga. Es decir, que aparte de todo esto, tienen una banda sonora espectacular, por lo tanto, o lo hacen por internet poniendo entradas Sacrum o en la misma puerta, en la taquilla, tienen disponibles sus entradas, que va a haber entradas para todo el mundo que quiera ir.
Pues están invitados todos, ya saben, presencia importante de la Semana Santa de Murcia a través de imágenes de la Cofradía de la Caridad, de la Cofradía de la Esperanza y también de Lorca, a través de los diferentes pasos y sobre todo de alguna de sus vírgenes. Álvaro Carmona, muchísimas gracias y estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra allí.
Muchas gracias, Pedro, a vosotros, y yo le digo a todo Murcia, a todas las personas que quieren pasar un momento espectacular con Murcia y con su Semana Santa, que los esperamos en Torremolinos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Me encantaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿OTC?
Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso. Hay tres en la región. OTC del Ayuntamiento de Murcia, OTC para la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y OTC Región de Murcia de la Fundación Desarrollo Sostenible. Entra en sus webs e infórmate de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968 21 3504. 968 21 3504.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
¿Cómo lograr una mayor precisión en la cirugía conservadora del cáncer de mama? Investigadores chinos han desarrollado una nueva sonda para la formación de imágenes capaz de detectar con exactitud los tumores de mama, lo que permite extirparlos salvando al máximo el tejido mamario sano. El método se ha aprobado por ahora solo en ratones. Como decimos, las operaciones de cáncer de mama han evolucionado hacia intervenciones menos radicales, lo que permite preservar una mayor calidad de vida. Hoy la cirugía conservadora es el abordaje quirúrgico predominante para los pacientes diagnosticados en un estado inicial. A diferencia de la mastectomía tradicional, no solo implica la resección completa del tumor, sino también la conservación de una cantidad adecuada de tejido sano para mantener la integración estética. Sin embargo, al dejar más tejido sano, también aumenta la posibilidad de que queden algunas células tumorales tras la cirugía, lo que eleva el riesgo de recaída. Por eso es fundamental lo que les hemos contado al principio, lograr esa máxima precisión en la cirugía conservadora del propio cáncer de mama.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto y medio aproximadamente para llegar a la una, les voy a dar una noticia que me ha llamado mucho la atención, que se ha conocido, y es que los ingresos perdidos con la economía sumergida equivalen al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Murcia. Un estudio del CES sitúa la actividad económica no declarada en la región en el 17,4% del Producto Interior Bruto. Los ingresos perdidos con esa economía sumergida, como decimos, rondan los 6.600 millones. Esto es prácticamente el presupuesto de la propia Comunidad Autónoma. El estudio ha sido dirigido por el profesor de Economía Aplicada, José Colino, que estima que la actividad no declarada, como decimos, alcanza casi el 18% del total de ese Producto Interior Bruto. La verdad es que son datos muy, muy, muy llamativos y que hacen repensarse un poquito todo el tema de inspecciones de trabajo y, sobre todo, de control de esa llamada economía negra. Hay que decir que los trabajadores extranjeros, los jóvenes menores de 24 años y la población con menos estudios son los colectivos que más sufren estas irregularidades que alienta la propia economía sumergida. Bueno, pues a ver si poco a poco vamos intentando recortarla o reducirla al menos. Lo dicho, llegamos a la una. Ya sabes que escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la una, a las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Españoles, el documental de Pedro está a punto de llegar a vuestras pantallas. Por fin. Hace ya dos largos años que lo estábamos esperando. Como esperan los jardineros la llegada de la primavera. Y por eso está sonando de fondo La Primavera, de las cuatro estaciones de Vivaldi. Porque la serie de cuatro episodios se llama Moncloa, cuatro estaciones. Y en cada episodio veremos a Pedro en el papel que Vivaldi, que como sabes era sacerdote, concedía a Dios. Es el musical de Pedro Superstar, un estadista de talla internacional, un geoestratega que lo flipas. Al parecer, en el episodio de primavera sale Pedro, rodeado de sus sabios asesores, trabajando para lograr que el Consejo Europeo reconozca la excepción ibérica a los precios del gas tras la invasión de Ucrania. En el episodio de verano veremos cómo se organizó la cumbre de la OTAN en Madrid. Y supongo que veremos también a Pedro y a Bego paseando entre cuadros del Museo del Prado, como si les sonaran a alguno de los pintores. El episodio de otoño va sobre la cumbre del clima en Egipto, aquella cumbre del postureo a la que acudieron todos los líderes con sus aviones contaminantes. Y el episodio de invierno pone el colofón cambiando de protagonista. Aquí la estrella, o lo que sea, es María Jesús Montero, que al parecer sale negociando los presupuestos de 2023, que por cierto siguen prorrogados, porque ha perdido la mayoría para aprobar unos nuevos. Ya sabes que ninguna plataforma de televisión compró este producto de propaganda desorejada sobre las hazañas mundiales de Europedro. Seguramente pensaron que para vender ficciones ya tienen de sobra en sus catálogos y de bastante mejor calidad. Parece bastante obvio que la ciudadanía no se muere de ganas por ver a María Jesús Montero negociando presupuestos en la tele. Así que el sanchismo ha tenido que recurrir a su distribuidor oficial, al diario El País. Me consta que hay compañeros allí a los que les abochorna un poco, pero yo reconozco que el documental me interesa, ¿eh? Tengo muchas ganas de verlo, lo pienso ver con boli y papel, para tomar notas. Porque imagínate que de repente se cuela Ábalos en un fotograma, ¿no? O Jessica. ¿Te imaginas? O que se ilumina el móvil de Begoña a la hora del desayuno y en la pantalla pone Víctor de Aldama. O Delci, imagínate, ¿nos enseñará el documental qué pasó aquella famosa madrugada a pie de pista en Barajas? Desde luego la cámara de Alfred Hitchcock, por ejemplo, abriría una película como esta precisamente con un plano fijo de las famosas maletas. Así ya tienes enganchado al espectador preguntándose si está o no llenas de barras de oro. Pero me temo que las cuatro estaciones de Europedro no mostrarán nada de esto, ¿eh? En realidad no es más que un carísimo posado de cuatro capítulos pagado con recursos públicos. Ahora bien, estamos seguros de una cosa. Estamos seguros de las lágrimas de emoción que derramará al verlo el mayor fan de la familia presidencial, Álvaro García Ortiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y hay una nueva operación policial contra el tráfico de drogas en la barriada de las 3.000 viviendas de Sevilla. De hecho, es una continuación de la iniciada el miércoles, en la que 10 personas fueron detenidas y se incautaron además numerosas armas. Todo parte de un tiroteo el sábado pasado con armas pesadas, cuyo origen está en la rivalidad entre varios clanes de narcotraficantes. Ya son 38 las mujeres que han muerto este año en España víctimas de la violencia machista. La última, una mujer de 33 años asesinada por su expareja en Segovia. Contamos también que en el Vaticano se ultiman los preparativos para la ceremonia de canonización de 14 nuevos beatos, entre ellos los 11 franciscanos que fueron martirizados en Damasco en 1860, siete de ellos españoles. Con este motivo viajan ya hacia Roma delegaciones de las localidades y diócesis de origen de los nuevos santos para participar en la ceremonia que celebrará el Papa en la Plaza de San Pedro.
Y en los deportes acaba de hablar Ancelotti en la previa del regreso de la Liga, Luis Munilla. Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, Jorge? En este regreso tras el parón de selecciones, la jornada comienza hoy con el Alavés Valladolid a las 9 y el primero de los equipos de arriba en jugar es el Real Madrid, que visita mañana al Celta, y acaba de hablar Ancelotti en la previa con Mbappé como tema central en Valdebebas, Melchor Ruiz.
Y aunque ha empezado esa rueda de prensa recordando esa lesión de Dani, al que le manda un mensaje de apoyo y que cuenta con su aspecto mental, dice que muy bien porque no ha llegado ningún jugador lesionado y que los que se han quedado, entre ellos Mbappé y Vinicius, les ha venido muy bien. Están mejor que hace un mes el equipo, no tiene intención de fichar el Real Madrid, y preguntado, como dice, sobre el tema monográfico en esta rueda de prensa sobre cómo está Mbappé después de lo acontecido en Suecia, esta es la respuesta de Carlo Ancelotti.
Bueno, yo no estoy aquí para comentar especulaciones, yo me focalizo en lo que hace, en el trabajo que hace. Como he dicho, le ha venido muy bien, ha tenido sus días de descanso. Las especulaciones que salen afuera a mí no le doy cuenta.
¿En qué porcentaje del 0 al 100 le ve, tanto física como mentalmente?
Yo lo veo cerca del 100%, es un placer verlo entrenarse.
El Barça, por su parte, recibe el domingo al Sevilla. Ha dicho el portero Chesney que está listo para debutar. Veremos qué decide el míster Hansi Flick. Y acaba de confirmar la Real Federación Española de Fútbol que la Supercopa de España, en Arabia, se va a jugar en Jeddah, que sustituye como sede a Riad.
Qué listo, Scarleto. Gracias, Muni.
Chao.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Casi 7 minutos pasan de la 1. Ya saben que hoy estamos a viernes, en concreto viernes 18 de octubre. Por cierto, hoy es el Día de la Protección de la Naturaleza. Y en este día, pues tenemos siempre con nosotros a nuestro querido Antonio Botías, que es nuestro cronista oficial de la ciudad de Murcia, amigo además de este programa, al cual ya saludo. Antonio, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo.
Bueno, a la vuelta de la esquina, cerramos los ojos y ya tenemos el Día de Todos los Santos, ese 1 de noviembre, en el que la tradición es ir al cementerio, acercarse también al mercadillo que se instala en diferentes lugares y pueblos para comprar, pues eso, los huesos de santo, etcétera. Yo lo que te quería preguntar, y por eso te lo he comentado, ¿ha variado mucho la tradición a este respecto o prácticamente se mantiene igual a lo largo de los siglos, a lo largo de las décadas aquí en Murcia?
Pues mira, sí y no. Sí ha variado en algunas cosas y no ha variado en otras. Esta festividad, que poco a poco va colonizando la Navidad, porque parece que ya cuando volvemos de las fiestas del descanso de agosto y cuando la Fuensanta se va al monte, prácticamente ya empezamos a ver por ahí anuncios navideños, ya se está vendiendo turrón, etcétera. Pues bien, esta festividad de todos santos o todos los santos está muy, muy, muy arraigada en no solo en la ciudad de Murcia, sino en toda la región, y se asienta sobre diversas patas, ¿no? Podríamos decir, una de ellas es la de la música que no ha cambiado, pero que no tiene tanta potencia como tenía hace un siglo, y me refiero pues a los auroros, ¿no?, que empiezan su ciclo de difuntos, y a los cánticos esos que tienen raíces mozárabes, dicen algunos autores, los cantos de las salves de difuntos en los cementerios, el día de los difuntos, la despierta, la misa en recuerdo de difuntos, etcétera, que los auroros observan, eso se ha mantenido. Y por suerte, en los últimos años parece que se ha revitalizado.
Sí.
Otra de las patas que sería pues la de las flores, ¿qué tipo de flores llevamos los murcianos al cementerio? Pues eso ha cambiado, ostensiblemente ha cambiado de una manera evidente. Hace apenas 3 o 4 décadas, no más, pues la flor por excelencia que se ponía era los crisantemos. En algunos sitios lo llamaban molinos incluso. Y era también el precioso y aterciopelado amaranto, ¿no? que en la huerta, y en la cercanía de la huerta, se conocía como, y se conoce porque todavía sí, como un moco de pavo, ¿no? Por, que se parece a eso, a lo que le cuelga a los pavos de por debajo del pico. Ahora, eso es muy raro de ver un amaranto, aunque todavía hay crisantemos, pero los mocos de pavo prácticamente han desaparecido, ¿no?
Sí.
La de la tierra. Siendo, por cierto, una flor japonesa muy preciada, ¿no? Uh-huh. Una flor muy preciada en Japón. Ahora pues se ven más rosas, se ven más claveles, etcétera, etcétera, etcétera. La otra de la pata, que sería la gastronomía, pues si se mantiene, mal que bien. El mercadillo que se pone en la Plaza de San Pedro, un mercadillo histórico, por donde se compra el célebre arrope y calabazate murciano, que es una exquisitez, ¿no?
Está buenísimo.
Está buenísimo para postres, que curiosamente mucha gente no sabe si para preparar esto se echa sal primero en las verduras y eso, perdón, cal, no sal, cal con C. Tiene una preparación que merecería un programa aparte, ¿sabes?
Pues me has dado una idea, porque yo no sabía que se elaboraban con cal, con C. Voy a llamar a alguno de los que lo elaboren para que me lo cuente, ¿eh? Es interesante.
Sí, es muy, muy interesante. Pues como ves, hay diversas paras sobre las que se sienta el Día de los Santos y que se mantienen. Hay una que prácticamente ha desaparecido y para mí es la más curiosa, y es la creencia de que el Día de Difuntos pues venían los muertos de las familias a descansar en sus hogares. Tan extendida estaba esta creencia, que ojo, todavía se observa en algunas ceremonias, ahora si quieres te cuento, pues tan extendida estaba que las mujeres de las casas se cuidaban muy mucho de sollinar, con una intercalada, de limpiar muy bien las casas, las habitaciones, una de las habitaciones de la casa, poner la colcha o el cobertor o el edredón que mejor lo tuvieran, la dejaban lista, porque ese día pues venía el padre, la abuela, el marido, el que se hubiera muerto, ¿no? Venía a descansar. Y muchos recordarán, lo que pasa es que ya tiene que tener también muchos años, que las abuelas, las antiguas abuelas, le advertían a los críos, por favor, no arméis jaleo, que las ánimas están descansando, ¿no? El ánima del abuelo está descansando. Con lo cual, pues algunos chiquillos se quedarían con la boca abierta, pasmados, ¿no?
De pensar
que podía haber vuelto a dormir a casa el abuelo que se había muerto hacía 30 años. Esa tradición todavía perdura, pero de forma muy, muy anecdótica en algunas pedanías de la huerta. Todavía se hace más con cierto sabor a nostalgia que por la credulidad de si realmente las ánimas vinieran a dormir a los hogares.
¡Qué maravilla! Nos has dado una lección de las tres patas, como tú dices, de lo que era la tradición del 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Una tradición que también tenemos que decir que tiene que compartir, pues, lógicamente, espacio con Halloween, que ya sabes que viene de los países anglosajones y que ya prácticamente se ha situado también en un nivel muy alto aquí en España.
Sí, pero bueno, también hay que anotar, fíjate, y esto quizás sea lo más importante de todo lo que estamos hablando, que el Halloween este horroroso y está hecho. Nosotros... Quizás, no voy a decir los murcianos, pero bueno, no sé, igual sí. El Halloween americano, yo creo que se puede demostrar que si no es un invento murciano, al menos se parece muy, muy, muy mucho a una tradición que en la huerta, y ahora fíjate que no te estoy hablando hace 200 años, ahora la peña La Crilla, de nuestro querido amigo Juan García en Puente Tocino, en la pedanía murciana de Puente Tocino, sí. Está recuperando esta tradición que se llama la hebrica o la hebrica del Quijal. Y hace 50, 60 años, nuestros abuelos, nuestros padres, tal noche como la que ahora se celebra Halloween, salían por los carriles de la huerta. Primero esa tarde vaciaban calabazas y le metían dentro velas y salían por los oscuros carriles de la huerta a asustar a la gente. Y es más, llamaban a las puertas y pedían la orillica del Quijal. El Quijal era la esquina de los bancales donde crecían pues las patatas más pequeñas, los tomates más pequeños, y era como pequeñas provisiones que se quedaban ahí en la despensa, etcétera. Entonces decían el susto o trato susto, de parte que dicen esto americano.
Sí, trato o truco.
Trato o truco este. Aquí muchos decían, o me das la orillita del portal, perdona, o me das la orillita del Quijal o te destrozo el portal. De una forma. Y esto no se inventa el cronista, esto está absolutamente documentado, insisto, se está recuperando esa tradición. Donde los niños también se disfrazaban, hombre, imagínate, un huertano no se iba a disfrazar de Batman, entre otras cosas porque no existía, o se iba a disfrazar de muerto viviente, pero bueno, sí se ponían unas sayas llenas de ceniza, es decir, incluso se caracterizaron. Estamos hablando un siglo antes de que el Halloween empezara a introducirse como en la región de Murcia, bueno, en toda España, en toda Europa y en todo el mundo.
Pues déjame que hable con el futuro presidente de Estados Unidos, sea Donald Trump o Kamala Harris, y ya le voy a decir yo que patenten lo de la murcianía como autora, desde luego, del principio, lo que luego fue Halloween. Antonio Botías, muchísimas gracias por estar en la mañana de la Cadena COPE. Feliz fin de semana y disfruta mucho de la región de Murcia, que sé que lo haces. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, siempre es un placer.
Gracias, Antonio. 14 minutos sobre la una, un alto en el camino y seguimos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Por mí, por ti, por ella, por todas nosotras. Colabora en la lucha contra el cáncer de mama comprando el gel de Rosa Mosqueta, edición limitada, de la marca de farmacia IA.
Ve a tu farmacia de confianza
o cómpralo a través de su web,
entrando en fmasonline.com.
Campaña organizada por IA,
Fundación EFAME y la Asociación Española contra el Cáncer.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues nos vamos a acercar hasta Lorca, porque el domingo es un gran día, porque este domingo el Beato Pedro Soler se va a convertir en el primer santo nacido en Lorca. Y siguiendo esta noticia desde el principio ha estado nuestro compañero José Ángel Ayala.
El Beato Pedro Soler se va a convertir en el primer santo nacido en Lorca. Pedro, el Papa, lo va a canonizar este domingo a las 10:30 de la mañana junto al grupo de los mártires de Damasco en un acto que será emitido en directo por Popular Televisión para toda la región de Murcia. Unas 200 personas van a viajar esta madrugada desde Lorca rumbo a Roma, donde ya está todo preparado en la plaza de San Pedro del Vaticano. Al frente de esa expedición, el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, y el párroco de San Cristóbal, Régulo Cayo. El alcalde de la ciudad de Lorca, Fulgencio Gil, también viajará como máximo representante del ayuntamiento de la ciudad. En la fachada principal de la plaza de San Pedro ya está colocada la lona conmemorativa de este acontecimiento, donde el sábado en dicha plaza se va a realizar una vigilia de oración y el domingo, como les comentamos, tendrá lugar el acto de canonización. El franciscano y misionero lorquino Pedro Soler Méndez se convertirá de esta forma en el primer santo de la cristiandad nacido en Lorca. El Papa Francisco lo canonizará este domingo, casi 200 años después de su nacimiento en el barrio lorquino de San Cristóbal. El Papa aprobaba la canonización de todos los misioneros asesinados en Siria en 1860, entre los que se encuentra el franciscano lorquino que murió a los 33 años en Damasco tras ser apresado y torturado por un grupo de drusos durante un motín popular. El obispo José Manuel Lorca Planes indicaba que se trataba de una noticia gozosa y extraordinaria para la diócesis de Cartagena, por lo que le daban gracias a Dios por este primer santo de Lorca.
Naturalmente que es una noticia indudablemente gozosa y extraordinaria para la diócesis de Cartagena, porque el Beato Pedro Soler es mártir en Damasco y junto con los compañeros, que son 11, han sido proclamados también por la Santa Sede en el número de los que van a recibir la canonización. De tal manera que alegrémonos todos, demos gracias a Dios por este acontecimiento, por este primer santo de Lorca, para dar gloria a Dios y bendecirle por esta noticia, por este acontecimiento, que sin duda es un acontecimiento eclesial, universal, gozosísimo y murciano, porque es de Lorca y de la diócesis de Cartagena.
El alcalde Fulgencio Gil ha dicho que su canonización es una gran noticia para la ciudad, donde una calle lleva su nombre y donde se le venera en la iglesia de San Cristóbal, en la de San Francisco, en el santuario patronal de la Virgen de las Huertas y también en el monasterio de las Clarisas.
Y yo creo que sobre todo es una gran noticia para la cristiandad en general. Este santo, este lorquino, rabalero, un santo rabalero, que es lo importante, que fue martirizado en Damasco en el siglo XIX y que ahora pues nos ilumina a todos. Una gran suerte que el Señor haya iluminado al Santo Padre para que se produzca esta canonización de San Pedro Soler. Y yo la verdad es que como alcalde y acompañando aquí a nuestro párroco, a Régulo, estoy realmente
feliz y contento.
Precisamente Regulo Cayuela es el párroco de San Cristóbal y también hablaba de esta gran noticia en los micrófonos de COPE.
Por lo cual esta parroquia, que lo vio nacer, donde fue bautizado, de la cual, en la cual guardamos sus reliquias, pues estamos muy contentos, vamos a celebrarlo a lo grande hasta que llegue el momento de la canonización y, por supuesto, después.
El Papa lo canonizará este domingo a las 10:30 de la mañana al Beato Pedro Soler junto al grupo de mártires de Damasco en ese acto que, como decimos, se va a producir a las 10 de la mañana.
Gracias, José Ángel Ayala. Acto muy importante, evidentemente, para Lorca. Nos queda medio minuto para llegar a la 1:20. Aprovecho para decirles que, en general, ojo, va a haber nubes esta tarde, noche, pero no se prevé lluvia. Máximas siguen en caída, porque en Murcia vamos a tener 25 de máxima, 19 en Yecla, 20 en Caravaca la Cruz, 17 en Cartagena de mínima. Las mínimas también bajan, 10 en Caravaca y 9 en Yecla. Una mínima, desde luego, ya de tiempo otoñal. 16 será la mínima en el centro, en Murcia, donde siempre suele hacer un poquito más de calor. Llegamos en segundos a la 1:20. Segundos pasan de la 1:20. Una de las tradiciones cuando se acerca noviembre es la representación del Don Juan Tenorio de Zorrilla. En San Javier la saben hacer muy bien y además en un entorno precioso. Y siempre la ve todos los años nuestra querida Maite Fernández.
Y saben que lo que más les me gusta a mí es darles buenas citas para el fin de semana. Que oye, que tenemos que soportar el otoño, que no parece ni otoño, pero bueno, que nos da ese puntito de tristeza. Bueno, pues vamos a hacer una actividad que es casi, casi única. Ahora no lo dirá su protagonista, pero yo creo que ningún lugar del mundo se representa el Tenorio como lo hacen los amigos de San Javier. Así es que vamos a robarle unos minutitos a David Martínez, concejal de Cultura, para que nos cuente todos los detalles, porque la cita está ahí ya mañana. David, buenos días.
Muy buenos días.
Es algo único,
Maite,
¿no?
Es algo único en el mundo. Existe un pequeño precedente, pero no llega a desarrollarse de la manera que lo hacemos en el cementerio de San Javier. Hablamos del cementerio presbítero maestro de Lima, donde cerca del Día de Todos los Santos celebran la representación del Tenorio en el interior de este camposanto de forma itinerante, escenas en distintos espacios del camposanto, pero lo que ocurre en San Javier va mucho más allá del teatro. Es un homenaje total a través de la cultura a los sanjavideños del ayer, que asisten a la representación del texto de Zorrilla, pero antes recorren el interior del cementerio, que está iluminado con más de 20.000 velas, altares con imágenes religiosas que se llevan exprofeso para la noche del Tenorio, y música, mucha música. Tendremos al orfeón murciano Fernández Caballero, varias corales, la Orquesta de Cámara Virtuos Mediterráneo, pianistas del Conservatorio de San Javier, músicos de la Banda Sinfónica de San Javier, auroros, como es el caso de los auroros de Torres de Cotillas, que amenizan ese recorrido que se convierte en una suerte de oración a los que allí descansan a través de la cultura, en el más absoluto de los silencios, únicamente roto por las voces o los acordes de los instrumentos que suenan esa noche. Una ocasión única para vivir una superproducción en la que participan más de 200 personas, no solamente de San Javier, sino venidas desde otros rincones de la región o incluso de provincias limítrofes, como es el caso de Alicante, desde donde viene la Orquesta de Cámara Virtuos Mediterráneo, dirigida por el genial artista colombiano, si no me equivoco, puede ser que no sea de Colombia, pero bueno, creo que es colombiano, Gerardo Estrada. Y tras ese recorrido, pues asistimos extramuros en la pareta, junto a la pareta sur del cementerio, a la representación teatral que corre a cargo del grupo de teatro San Javier. Toda la ornamentación del Camposanto la dirige la Asociación de Belenistas de San Javier, y a las 8:30 abrimos puertas, y además abrimos puertas con la presencia de personajes icónicos de la historia del arte, como son la Muerte, la Santa Compaña, que darán la bienvenida en silencio a los espectadores, que a partir de las 8:30, como te decía, atravesarán la puerta del primitivo cementerio de finales del siglo XIX.
Vamos, afortunado, porque imagino que se agotaron las entradas al salir, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que como hay bastantes entradas, casi 2.000 entradas a la venta, todavía quedan algunas, pero acabo de revisar el reporte de ventas y quedan apenas unas 150 entradas.
Bueno, pues 150 afortunados que pueden acudir. Por cierto, que el director es venezolano, para que...
Venezolano.
Que no se ofenda, que un dato se nos puede ir, pues es de venezolano. Gerardo.
Me encanta que me corrijas, Maite, no.
¿Sabes tú
y aprender yo cosas?
Que no es por corregir, pero sí que oye, cada uno es de donde es. Tú tenías la duda y la solventamos para que todos nuestros oyentes sepan que bueno, pues él es venezolano y que tenemos una cita mañana que es espectacular y que vamos a poder disfrutar en San Javier, como otro fin de semana, como otro día de diario, porque cada día hay una excusa para tener que ir. Más que excusa, motivo para acudir a San Javier y disfrutar de estas temperaturas que imagino que acompañan todavía, ¿no?, por allí también.
Sí, acompañan, aunque recomendamos venir con ropa de abrigo. Cuando llega el cenorio, llega el fresquito, al menos por la noche.
Pues vamos a ir preparados, ataviados como se debe y sobre todo a disfrutar de una noche espectacular. David, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros y hasta muy pronto.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio, bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas. ¿A que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros, financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Por mí, por ti, por ella, por todas nosotras. Colabora en la lucha contra el cáncer de mama comprando el gel de Rosa Mosqueta, edición limitada, de la marca de farmacia IA.
Ve a tu farmacia de confianza
o cómpralo a través de su web,
entrando en fmasonline.com.
Campaña organizada por IA,
Fundación EFAME y la Asociación Española contra el Cáncer.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hay que decir que tenemos en puertas un fin de semana y el tiempo, ojo, aunque haya bajado, también acompaña que uno quiera irse a pasear a la playa o a la montaña o a determinadas ciudades. Va a haber muchos más vehículos hoy en la carretera que en jornadas anteriores. Por tanto, lo fundamental es que ustedes tengan mucha precaución. De momento, no hay grandes atascos ni grandes incidentes, pero, ojo, conforme avance la tarde, ya digo que puede haber ese atasco, puede haber esa retención. Mucha paciencia y, por favor, mucha precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Cuando brilla el sol, te recordaré si no estás aquí.
Y ha llegado el momento, porque es hoy cuando va a ocurrir. Vuelve un formato íntimo y cercano para disfrutar de tus artistas favoritos en directo. Vuelve Club 100. Hoy, como digo, hoy viernes 18 de octubre, en la Sala Mamba, no te pierdas a Melocos en directo. Jaime Terrón, Andrés Ortiz, Gonzalo Alcina, son ellos, son Melocos. Y regresan a los escenarios para repasar todos sus clásicos como este. Cuando me vaya, no caiga una lágrima por mí, que solo queda... Recuerda descargar tu invitación gratuita en www.compralaentrada.com. Te lo repito, www.compralaentrada.com. Por cierto, un concierto patrocinado por el propio Ayuntamiento de Murcia. Melocos, esta noche, ya sabes, en la Sala Mamba, con invitación. De verdad, no te lo pierdas. Está la vida, está en juego ahora nuestro honor. Cada punto de la partida nos empuja a ser campeón. Cuando luchas por tus colores. Una noche que va a ser auténticamente magia, mágica, y que yo les recomiendo que no se pierdan, de verdad, porque todavía hay posibilidad de que usted descargue su invitación. En 15 segundos llegamos a la 1:30. Estamos en la mañana de la cadena COPE en Murcia.
Comienza La Manzana de Newton, espacio de divulgación científica, Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Región de Murcia.
Nos acercamos hasta el Departamento de Actividad Física y Deporte, dentro de la Facultad del mismo nombre de la Universidad de Murcia, para morder la manzana de Newton. Lo vamos a hacer con un jovencísimo investigador, José María López Gullón, que además, en cuanto yo he visto el proyecto, me ha llamado mucho la atención, porque el fitness está muy de moda, todo lo que tiene que ver con gimnasios, con actividad física. Y el título de ese proyecto es La transformación digital en el sector fitness, digitalización y el comportamiento del consumidor en el contexto del propio fitness. Lo primero, saludar a nuestro invitado, señor López Gullón. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. Un saludo muy fuerte para ti, Pedro, y para todos los oyentes de la cadena COPE de la Manzana de Newton, que hacéis una gran labor de divulgación científica y que me siento muy honrado de poder estar hoy con vosotros y compartir, pues, la experiencia que estamos teniendo gracias a la Fundación Séneca, de esta estancia de investigación en la ciudad de Lisboa, en el Centro de Investigación de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Lisboa.
Preciosa ciudad, por cierto. Un abrazo a toda Lisboa y a alrededores. El sector del deporte en España tiene un impacto, ojo, voy a dar esta introducción, importantísimo en la economía y en la sociedad. Genera casi 40.000 millones de euros y proporciona empleo a 414.000 personas. ¿Por qué nace este proyecto?
Bueno, actualmente fue una palanca o un momento muy drástico, el tema del COVID principalmente, generó que todo el tema de digitalización y la práctica deportiva durante el confinamiento se multiplicara y se generara. Se vio que había un vacío en cuanto a cierto desarrollo y esto ha hecho que haya una industria muy emergente a nivel de la digitalización. No solo en la práctica deportiva, como puede ser pues un smartphone, el smartwatch que llevamos toda la gente, lleva relojes porque te miden constantes y demás, y como la industria del fitness, que ahora mismo está en una tendencia, lo que se vio también a nivel de la práctica deportiva y el desarrollo de las actividades de fitness como una prevención, ya, para mejorar el sistema inmunodepresivo de las personas. Es decir, que hay mucha más gente practicando actividad física y deporte y se está habituando más en la gente. El tema de la digitalización es un fenómeno que no solo está en el deporte, sino que está en todas las áreas. De hecho, es una de las palancas que se ha desarrollado con los fondos de Next Generation en todos los ámbitos de la sociedad, tanto en el educativo como en el industrial. Y va a generar pues diferentes distorsiones en el concepto que tenemos actualmente. Entonces, uno de los objetivos es desarrollar y ver realmente qué alcance va a tener el desarrollo de la digitalización dentro del cine a nivel de fidelización de consumidores y desarrollo de consumidores, o del propio empleo que se desarrolla a través del cine. Las cadenas de cine, pues ahora mismo hay multinacionales que se están desarrollando a nivel mundial cadenas de tipo nacional, como puede ser, por decir, gente que cadenas que tenemos en Murcia, Macfit, Metropolitan, etcétera, que están desarrollando en toda la parte europea, y principalmente uno de los grandes motores en estas cadenas ha sido Portugal y España, que tienen cadenas de las más importantes a nivel europeo.
Hablamos de un proyecto que va a tener un gran impacto tecnológico y también económico, ¿no? Porque evidentemente fomenta una mayor profesionalización, ese tema digital, y mayor eficiencia. Se supone que se generará más puestos de trabajo, ¿no?, en principio.
En principio, lo que sí que va a haber, es decir, tiene una formación, una importante es el liderazgo que va a tener la persona dentro de la dirección del CIRNES, en cuanto que toda la gente que envuelve el centro CIRNES pues tenga una cultura digital. Y bueno, estamos viendo ahora mismo cómo prácticamente pues todas las generaciones se están desarrollando de forma digital, es decir, desde gamificación dentro del fitness, es decir, que es una forma de jugar o que motiva y desarrolla la práctica y crea una mayor sensibilización sobre el consumidor, el cliente dentro de los centros, a un mayor seguimiento y análisis de la cuantificación del esfuerzo de la salud de los propios usuarios. Dentro del tema de gestión, pues hay diferentes áreas, desde el marketing, el desarrollo de la información, enviar por WhatsApp, es decir, se abre un mundo realmente apasionante y que el fitness, dado su carácter desde el punto de vista empresarial, pues avanza un poco más acelerado como puede ser el deporte federado, donde estamos sobre todo en lo del deporte élite, pero no tanto en el deporte amateur.
Yo quería preguntar también, ¿ahora mismo a qué nivel está este proyecto?
Pues ahora mismo hemos pasado, digamos, poco tiempo, yo desde septiembre dentro de este proyecto. Hemos hecho lo que sería la parte de estado del conocimiento, que ya se había iniciado previamente. Ya tenemos las bases desde el punto de vista de todo lo que he publicado y desarrollado hasta el momento sobre esta temática. Y estamos ya con el diseño y desarrollo del cuestionario cuantitativo. Este estudio tiene una parte cuantitativa, que es mediante un cuestionario con preguntas a cada líquido, en el cual pues podemos sacar datos cuantitativos en cuanto al consumidor y a los empleados del fitness. Y después tenemos otra parte cualitativa mediante foro group y entrevistas a expertos y a diferentes actores o stakeholders que están relacionados con la temática del cine y la digitalización del cine. Estamos en la primera fase del proyecto. Ya muy en breve empezaremos ya con la segunda, es decir, haciendo un estudio cualitativo exploratorio sobre lo que hemos determinado en esa base de conocimiento y ver qué especialistas, qué opiniones tienen para ya desarrollar después ese diseño de la validación de la entrevista, del cuestionario cuantitativo, y después pues ya desarrollar la fase 4, la 5 y demás. Estos 6 primeros meses son de la elaboración de las diferentes herramientas y el diseño de la metodología, ver si hay que hacer algún cambio, y en los siguientes 6 meses será cuando se implemente activamente en los diferentes centros fitness. Ya hemos hecho aproximaciones con cadenas de fitness, con diferentes centros, para poder hacer una recogida de datos lo más masiva posible.
Pues a mí me parece un proyecto impresionante, todo lo que tiene que ver con la transformación digital en un mundo como es el del fitness, en este caso, que cada vez tiene más asidos y que va a permitir pues una mejora del rendimiento del propio cliente que acude a esos gimnasios, y también, como decíamos, un aumento también de puestos de trabajo por el impacto económico que pueda tener. Muchísimas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE, y que sea todo un exitazo, porque yo estoy convencido de que este tema desde luego tiene un horizonte enorme en el futuro. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias, y efectivamente la virtud o el desarrollo de la propia universidad es poder transferir este conocimiento y que se pueda extrapolar, a la industria. En la región de Murcia contamos con algunas marcas de fabricación de fitness muy importantes, y para los centros de fitness que también lógicamente mejoren y desarrollen y ayuden a las diferentes administraciones también a desarrollar unas políticas que vayan en pro de este desarrollo coherente y que fomente y mejore pues nuestra salud y nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Fundación Séneca, Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor les ha ofrecido la manzana de Newton.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, hablábamos al principio de esta última hora de programa con Antonio Botías sobre la tradición de Todos los Santos. Una de ellas es fundamental en nuestra vida, que es el tradicional mercado que se instala en la Plaza de San Pedro. Yo les recomiendo que vayan porque yo compro mucho arrope, calabazate, me encanta. Y hoy precisamente se ha presentado cómo va a ser ese mercado. Y quien ha estado en esa presentación es el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, don Jesús Pacheco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues Pedro, encantado de estar aquí con vosotros y más para hablar de un tema como este que a esta hora pues, es de los que abre el apetito.
Totalmente. Yo, si alguien no ha probado el calabazate o el arrope, que lo haga, porque yo cuando llegué aquí a Murcia me lo recomendó un buen amigo y el primer 1 de noviembre fui a comprarlo y además a mí me encanta. Tiene un sabor. Lo que me ha sorprendido, y se lo digo concejal, no sé si usted lo sabe, nos ha dicho el bueno Antonio Botías que se elabora con cal. Con C.
Efectivamente, sí, lo sabíamos. Yo con no. cal es una de las ingredientes que lleva. Luego lo que es en sí el propio arrope, que para el que no lo sepa, pues es una reducción, como llaman ahora los cocineros, al mosto de la uva, o también se hace con una especie de almíbar de higo. De hecho, hoy en la presentación hemos podido probar el que estaba hecho con higo y es un espectáculo para los sentidos y sobre todo para el paladar.
Qué rico. Va a estar en el mercado, en la Plaza de San Pedro. ¿Cuántos comerciantes van a estar? ¿Cuántos artesanos allí?
Bueno, realmente es simplemente 4 puestos los que se ponen, pero son los que tradicionalmente se han venido poniendo allí y este año pues lo vamos a tener desde el jueves día 24, jueves de la semana que viene, hasta el domingo día 3 de noviembre. Van a tener un horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y bueno, lo que hemos hecho este año como cosas diferentes respecto a otros ha sido que hemos actualizado los puestos, la parte estética de los puestos. Hemos intentado, de la mano de los comerciantes que allí se ponen, de los artesanos que allí se ponen, pues el mejorar la parte visual, la parte estética, y luego también, de la mano de la Junta Municipal de ese distrito, pues vamos a animar un poco. Pasarán por allí cuadrillas, pasarán también auroros, vamos a generar un poquito más de interés en que la gente pueda acercarse pues a disfrutar, y no solamente de la ropa y calabazate, como has comentado, sino que allí tenemos pan de higo, huesos de santo, miel natural. Esta misma mañana teníamos oportunidad de probar la miel directamente de los panales, en trocitos de panales llenos de miel. Son una verdadera delicia. La carne de membrillo, el pan de orejón o nuestras almendras, en general frutos garrapiñados que son tan típicos también de esta época y de nuestra huerta. En definitiva, lo que vamos buscando es cuidar esa historia y tradición, y en este caso la tradición culinaria y gastronómica que viene, igual que viene el tenorio, que aparece en nuestro calendario por todos los santos, aparece este mercado, este mercadillo, y queremos pues cuidarlo.
Recordamos, si le parece, concejal, las fechas fundamentales.
Del jueves día 24 de octubre al domingo 3 de noviembre. De 9 de la mañana a 9 de la noche, de manera ininterrumpida, podrán acercarse a aquellos que lo deseen a adquirir estos productos, que, como digo, es historia, tradición, en definitiva un legado cultural y gastronómico el que tenemos.
Pues ahí queda dicho. Invitados todos a ese mercado de la Plaza de San Pedro, Mercado de Todos los Santos, en donde, aparte de la ropa y el calabazate, pueden ustedes, como ha dicho el señor Pacheco, evidentemente comprar otro tipo de dulces para poder pasar ese día tan clave para nosotros como es el 1 de noviembre. Gracias, señor Pacheco, como siempre, por atender a la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco y os espero por allí.
Estaré, sin falta. Un abrazo.
Hasta luego.
Y hoy es viernes. Yo les recomiendo siempre que ustedes se lleven a donde vayan un buen libro, porque los libros son imaginación, magia, nos trasladan a otros mundos que a veces no podemos conocer, pero que a través de las páginas de un libro sí podemos evidentemente llegar a alcanzar y poder soñar con esas aventuras y esas historias. Y hoy nos recomienda uno de esos libros Maite Fernández, en el Club del Lector. Un libro que es la segunda entrega de otro anterior. Se titula Estirpe de Sangre. Lo escribe Sandra Aza, Y es una historia que transcurre, bueno, en el Madrid de los Austrias. Hay intrigas, traiciones. No les voy a contar más. Maite, cuéntanos.
Yo sigo diciéndoles que lo mejor para ir evadiéndonos de la realidad es un buen libro. Elijan el que quieran o uno de los que los recomendamos, que siempre se lo hacemos con la mejor de las intenciones. Porque, por ejemplo, el libro que les ofrezco hoy son dos libros. Si no se leyeron el primero, pueden tener un ratito más de lectura en el sillón, en el sofá, en la cama, como cada uno quiera leer, ahora que ya, lo de leer en la playa está un poquito más pasado de fecha, porque ya estamos en este otoño en el que apetece muchísimo leer. Hay más días grises. Oye, que leer siempre es una buena opción y nosotros, como digo, les recomendamos lo mejor de lo mejor. Hablábamos de amor, crimen, lealtad y traición en el Madrid de los Austrias cuando les recomendamos El libelo de sangre. Pues ahora encontramos la segunda parte de la biología de Sandra Aza, que se llama Estirpe de sangre. Sandra Aza, buenos días.
Buenos días, un placer estar con todos vosotros.
Encantada nosotros, yo y mis oyentes, porque además es difícil algunas veces hablar de un segundo libro, cuando mucha audiencia a lo mejor no se ha leído el primero, pero también es una oportunidad de darles un 2x1, ¿no? Que empiecen por el primero y continúen con esta estirpe de sangre de la que vamos a hablar ahora.
Sí, de hecho, incluso pueden elegir, ¿no? Pueden elegir leer primero Libelo de Sangre y después Estirpe de Sangre, o los que no se hayan leído Libelo de Sangre pueden elegir y leerse directamente Estirpe de Sangre, porque aunque es una segunda parte, pero es también una historia independiente que se puede leer sin haber leído el primero. Con lo cual podemos elegir o un 2x1 o un 1x1.
Oye, pues mejor 2x1, que al final van a disfrutar muchísimo de una novela que tiene muchísimas cosas, porque es verdad que lo ves, tiene una trama, tiene un contexto histórico, tiene muchísimas descripciones que nos hacen, meternos de lleno, pero también tiene unos personajes súper potentes, súper variados, súper cargados de emociones. En esto que nos, a mí no me gusta mucho, pero en esto que está tan de moda de encuadrar o de encasillar, no sé si es novela de tramo de personajes.
Bueno, la verdad es que yo lo que pretendía era mostrar ese fresco, un retrato social completo, ¿no?, del Madrid del siglo XVII, y para ello pues tienes que presentar al final pues todas las clases sociales que forman parte de la pirámide estamental, ¿no? Por eso tenemos los bajos fondos, tenemos los pícaros, ¿no?, tan nuestros, tenemos el clero en las monjas de la inclusa, tenemos la aristocracia, tenemos incluso la corte, porque incluso entramos en los palacios y en la corte, estamos en la corte de Felipe IV, y luego también tenemos toda esa parte de las mujeres, ¿no?, hablando de para mostrar un poco la opresión social y la manera que tenían de vivir y la manera que tenían de escapar.
Eso te iba a decir, es un poco libro protesta, ¿no? Porque además, si lo miras, si la lees como una novela, pues al final te deja llevar por los personajes. Pero si empiezas a comparar, en algunas cosas tampoco hemos avanzado tanto.
Bueno, yo creo que me gusta pensar, por lo menos, que algo sí que hemos avanzado, por lo menos sí. Aquí en España, ¿no? Desgraciadamente hay otros países que es que siguen igual, es decir, en el siglo XVII aquí a las mujeres las casaban, eran una moneda de cambio, realmente eran un elemento, ¿no?, una mercancía para entablar alianzas matrimoniales, para fortalecer el apellido, la nobleza del apellido de las familias. Es decir, su opinión no contaba para nada. Ellas eran, las prometían cuando nacían, las casaban cuando ni siquiera habían tenido la primera menstruación, y después cuando la tenían, pues ya se dedicaban a quedarse embarazadas. No fueron pocas las mujeres y las reinas, incluso si me apuras, que murieron del enésimo parto, ¿no? Y en el enésimo parto. Esto sigue ocurriendo en algunos países del mundo, desgraciadamente, pero nosotros hemos avanzado un poquito, nos queda mucho camino que recorrer. De todas maneras, pero seguimos siendo esas mujeres sagaces y rebeldes, ¿no?, que tienen ese toque de rebeldía que se muestra en los personajes femeninos de Estirpe de Sangre, y que es esa rebeldía y esa inteligencia que siempre hemos tenido la mujer para hacer frente a la adversidad y encontrar un resquicio en una jaula que tiene pocas puertas de salida en aquella época.
Y además, evidentemente, mente se sale y se aprende y se mejora leyendo, bueno, pues novelas como esta, que, como digo, decía al principio, tiene un poquito de todo, porque tiene esa clase política, las pasiones, el amor, la dureza de la situación de los personajes. Un personaje muy especial como ese niño que tiene esa forma especial de comunicarse. Al final tiene, como digo, bueno, pues todos los ingredientes para pasar un buen rato.
Sí, yo creo que sí. Además, tenemos de todo, ¿no? Tenemos los bajos fondos, la picaresca, tenemos la inclusa, donde tantos y tantos niños eran abandonados, y vemos también un poco ese ambiente. Entramos en las mansiones de la aristocracia, entramos en cómo vivían, ¿no? Y todo eso forma. Entramos en personajes históricos, tales como el conde de Olivares, el propio Felipe IV, Isabel de Borbón, su esposa la reina, el conde de Villamediana. Es decir, tenemos personajes históricos, personajes de ficción, y todo eso, bueno, pues crea un retrato social, ¿no? De tramas entrelazadas, de amores, de intrigas, de venganzas, de traiciones, que, bueno, pues que espero que los lectores disfruten y les procure un viaje en el tiempo al viejo Madrid, ¿no?
Y a todo eso que dices, y que evidentemente, bueno, pues es parte del libro, no nos inventamos nada, se le une un componente que yo creo que buscan muchísimos lectores, y que es el suspense, la incertidumbre. Al final te lleva a querer saber más.
Sí, porque además se sigue, bueno, he intentado seguir esas dos técnicas. La primera, en la que el lector sabe más que los personajes, con lo cual el lector sabe que si va por un lado se va a equivocar, y entonces se queda en suspense cuando ve que precisamente el personaje va por el lado por el que no debe ir, ¿no? Y luego hay otras partes en la que he usado esa técnica en la que el lector sabe lo mismo que el personaje, es decir, no sabe lo que va a pasar. Y entonces esas dos herramientas, ¿no? Bien, si se combinan, y se combinan bien, espero haberlo hecho, ¿no? Sí. Haberlo combinado bien, pues genera en el lector esa necesidad de, bueno, termino este capítulo, bueno, no, me voy a leer un poquito más, ¿sabes? Además, los capítulos son cortos, entonces sí. Esto hace que, bueno, pues venga, va, tres páginas más, y al final te has plantado en la mitad del libro, ¿no? Esto me ha pasado a mí con tantas novelas, ¿no? Y
entonces,
bueno, pues
nos entiendes,
que,
¿no? Que
ocurra.
Que con el tiempo, sí, claro, que os cuesta escribirlo, nosotros no lo bebamos, ¿no?
Sí, sí, bueno, espero que pase eso de que, como decía mi abuela, ¿no? Todo en Nochebuena, todo el día cocinando, y vosotros os lo coméis en tres horas, ¿no? En tres minutos. Pues esto espero que pase con Estirpe de Sangre, ¿no? Que bueno, tantos meses y tanto tiempo documentándome, y bueno, pues que el lector se lo beba, ¿no? Ojalá pase.
Sí, porque además le digo a los lectores que parece que estabas tú en el siglo XVII, de todas las descripciones y del riguroso análisis que hay previo a este libro, que van a disfrutar muchísimo. Estirpe de Sangre, les recuerdo que pueden aprovechar y hacer el 2x1 y comprar también en esa librería chiquitita que tienen cerca del barrio, pues El Libelo de Sangre y Estirpe de Sangre. Sandra, como siempre, ha sido un placer enorme. Que vaya todo genial.
Muchísimas gracias, un placer, un abrazo para ti y un saludo enorme para todos los oyentes. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Minutos pasan de la una. El Ayuntamiento de Murcia va a incluir la ampliación del tranvía en los presupuestos del próximo año. Las cuentas municipales prevén un crecimiento en la inversión de más del 22% hasta llegar a los 32 millones de euros. El concejal de movilidad, José Francisco Muñoz, lo ha dicho esta misma mañana en la Junta de Gobierno que se ha celebrado. Ha indicado que en esos presupuestos se incluye, como decimos, esa ampliación del tranvía, cuyo proyecto clave es llegar hasta el propio barrio del Carmen. Muñoz ha señalado que el borrador de las cuentas ya se encuentra cerrado y que ya ha comenzado su tramitación a través de los diferentes servicios municipales. Bueno, pues es una muy buena noticia, lógicamente, para la ciudad de Murcia. Mañana, ¿se acuerdan? Es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Todos tenemos que colaborar precisamente para que haya más investigación, para ayudar más a esas mujeres que padecen ese cáncer. Un cáncer que, el lado bueno de la moneda, es que tiene una altísima tasa de supervivencia. Y hay unas pulseras solidarias de las que nos va a hablar Maite Fernández que pueden ayudar a esas mujeres.
sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar.
Pues mañana es un día señalado y evidentemente lo es para todas las luchadoras y luchadores que luchan contra el cáncer de mama, porque siempre hablamos de mujeres, pero también hay hombres que sufren esta enfermedad y que evidentemente pueden estar escuchándonos ahora mismo y tienen la necesidad urgente, en cuanto les cuente un poquito la historia que tenemos, de tener la octava pulsera solidaria que realiza y que ya tiene a la venta la joyería Ordóñez. Nos vamos a ir hasta allí para que María José Marín Ordóñez nos cuente, bueno, pues cómo se inició esta ya octava edición de estas pulseras y sobre todo con el fin con el que se hace. María José, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Encantadísima de estar una vez más contigo. Y con, bueno, pues una pulsera que cada año es diferente y esta es muy bonita.
Sí, esta es totalmente diferente a las otras siete que hemos sacado, porque esta pulsera la hemos hecho con mucho cariño y amor, deseando suerte a todas aquellas personas que están en tratamiento, a las que lo han estado y a las que quieren ayudar.
Que evidentemente en ese capítulo de las que quieren ayudar tenemos mucho que hacer todos, absolutamente todos los que estén escuchando y todos los que estamos haciendo este ratito de radio, porque además la pulsera es una oda al positivismo, a esa buena vibración que aportan los elementos que habéis escogido en esta ocasión para que nos proteja.
Sí, exacto. Este año le hemos querido poner un trébol, que es el... digamos, es el chant significativo de la felicidad, de la esperanza, del amor, de la suerte, de la salud que tanto necesitamos. Una perla blanca que nos ayuda a reducir el estrés. Un cristal de tono verde que representa, pues, la naturaleza, representa la armonía y representa, pues, eso, la felicidad. Y el color magenta, color rosa, que es símbolo del cáncer de mama y que... pues eso, que es un color muy bonito, que alegra mucho y es una pulsera 100% solidaria y va destinado a la investigación y a la ayuda de los pacientes oncológicos. Así que animo a todo el mundo a poder aportar ese granito de arena y poder llevar cada vez más dinero a la investigación, que es lo que realmente nos ayuda a curar esta enfermedad.
Que evidentemente vamos a poner nuestro granito de arena con el dinero que es casi simbólico. ¿Qué cuesta la pulsera?
Este año la pulsera cuesta 8 euros.
Evidentemente.
Y va, pues, eso, destinado a la investigación.
Se puede comprar, en este caso, físicamente en vuestra joyería, que recordamos dónde estáis para aquellos oyentes que nos conozcan, que yo creo que ya, bueno, pues venimos contando año tras año estas pulseras solidarias y la gente más o menos lo tiene claro.
Sí, estamos en Cieza, en el Paseo. Es una calle muy céntrica y aquí tenemos disponibles todas las pulseras que quieran. Y también las pueden comprar a través de nuestra página web, joyeriaordonez.es.
Que eso iba a decir, yo el año pasado la compré por internet, llegaron enseguida, las tenían, bueno, pues las amigas a las que se las pedí también, con lo cual no es, bueno, que también es una buena excusa, un buen motivo para ir a Cieza y disfrutar de su entorno, pero bueno, si lo quieren hacer por internet pueden. Recuérdanos, María José, cómo surgió el hacer estas pulseras.
Pues a ver, esta pulsera surgió porque mi padre estuvo malo con cáncer, ya falleció, y mi hermana Alone decidió, pues, aportar un poco más a la investigación y diseñó una pulsera, que nos pensábamos que no iba a llegar más allá de nuestro pueblo, pero no, vendimos muchas más de las que nos imaginamos y así año tras año estamos con ella. En el 2019 me diagnosticaron un cáncer de mama y a partir de ahí entonces ya que sí nos volcamos en la investigación, en ayudar, en todo lo que estuviese en nuestras manos, Y fíjate, es una labor súper bonita. Tenemos gente voluntaria que nos ayuda a hacer las pulseras. Y gracias a todas ellas, estamos aquí vendiendo pulseritas solidarias.
Bueno, pues son muy bonitas. Yo en breve tendré la mía en mi muñeca y haré un pedido para muchísima gente, porque se manda un mensaje, se ayuda a la investigación y sobre todo pues se mandamos ese mensaje de ánimo a todos los que lo están pasando y la mucha gente que lamentablemente lo tendrá que pasar en breve. María José, un placer como cada año y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Muchas gracias, Maite. Por esa información, ya saben, pulseras solidarias. Mañana, Día Internacional del Cáncer de Mama. Un minutito para llegar a las 2. Les voy a dar una última noticia, en este caso que tiene que ver con Lorca, y es que se inician los trámites en la ciudad para la expropiación forzosa de 8 solares abandonados del casco histórico. Se encuentran en el eje de la calle Álamo, donde otros 3 propietarios sí han decidido reconstruir. Esa era la noticia y ya les digo que pasen un magnífico fin de semana. Disfruten de la maravillosa región que tenemos, de nuestra querida Comunidad de Murcia. Tenemos playa, tenemos sol, tenemos montaña, tenemos ciudades santas, tenemos buena gastronomía y lo mejor, somos muy buena gente. Dicho esto, ya saben que ahora mismo pues están escuchando ustedes Mediodía COPE. Enseguida seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.